José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes, cuando son la 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, donde intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial nos referimos hoy a las masivas manifestaciones contra la reciente legalización en Francia del matrimonio homosexual que han tenido lugar en París. Es evidente que existe en Europa una determinada voluntad política de cambiar el tejido ético y cultural que ha cimentado la convivencia social, pero también despierta una resistencia civil a admitir ese cambio forzado desde el poder político. Lo hemos podido ver también en España durante las dos recientes legislaturas socialistas. Las políticas de ingeniería social, amparadas en una supuesta extensión de los derechos, no respetan la realidad, sino que pretenden rediseñar lo humano desde la ideología, sin hacer cuentas con los datos de la propia naturaleza, que porta consigo un significado y un lenguaje moral. Como dijo Benedicto XVI ante el Bundestag, en las cuestiones fundamentales del derecho en las que está en juego la dignidad del hombre, el principio de la mayoría no basta. En el proceso de formación del derecho, una persona responsable debe buscar los criterios de su orientación. Y para buscarlos en un debate libre y racional, es preciso escuchar la voz de las grandes tradiciones morales y religiosas que están vivas en nuestras propias sociedades. No escuchar la voz que procede de esas reiteradas manifestaciones de estos días en París refleja prepotencia, pero también algo peor, una ceguera que es letal para el futuro de Europa. Y aquí en El Espejo vamos, como siempre, a darles cuenta de las principales noticias que más tarde, en el tramo final de nuestro programa, desarrollaremos en profundidad. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Como todos los miércoles, comenzamos con la audiencia general que ha presidido el Papa Francisco.
En una mañana lluviosa en Roma, el Papa ha dedicado su catequesis a reflexionar sobre la Iglesia como familia de Dios. Ha lanzado preguntas como: ¿cuánto amo a la Iglesia? ¿Rezo por ella? ¿Me siento parte de la familia de la Iglesia? La fe, ha dicho el Papa Francisco, es un don y un acto que nos afecta personalmente. Pero Dios nos llama a vivir juntos nuestra fe como una familia, como Iglesia.
Se dice así: Cristo sí, la Iglesia no. Pero es precisamente la Iglesia la que nos lleva a Cristo y nos lleva a Dios. Es cierto que tiene aspectos humanos, hay defectos, imperfecciones, pecados. También el Papa los tiene, tiene muchos.
Aunque el Papa ne la, ne ha tanti.
Vamos con el apunte de otras noticias de esta jornada.
El arzobispo de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, celebra esta tarde el 25 aniversario de su ordenación episcopal. Hoy y mañana se celebran en Madrid unas jornadas de los archiveros sobre la catalogación y difusión de los fondos musicales de la Iglesia. El movimiento Regnum Christi impulsa un periodo de conversión en el periodo de renovación y purificación que comenzó en 2010 y que culminará el próximo año con la redacción de las nuevas constituciones y estatutos. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha aprobado 120 proyectos pastorales para la evangelización por cerca de 1 millón de euros. Y por último, en su carta para el Corpus Christi, el cardenal Rocco Varela anima a un profundo examen de conciencia y a cambios de vida y de conducta ante la crisis actual, que además de económica, tiene también causas de naturaleza ética, moral y espiritual.
Gracias, Faustino. Ampliamos, como les digo, toda esta información al final de nuestro programa. Ya la pueden ustedes ir consultando en la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es y también pueden seguirnos en el Facebook Religión Cope y en nuestro Twitter @religion_cope. Hoy El Espejo tiene, si cabe más aún, sabor misionero, porque nos vamos a ir en el tiempo de entrevista a Zimbabue, donde trabaja desde hace muchos años el sacerdote español Jesús María del Barrio. Pero antes nos sentamos a ver la tele a través de la radio con la firma de Isidro Catela. Hola, Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Nos invitas a sacar El niño que todos llevamos dentro, una propuesta infantil para los fines de semana y que además se puede disfrutar en familia.
Nos quedamos para ello en 13 Televisión y maullamos al son de la gata Ari Tiki. Para los que tenemos niños pequeños, el Cantajuegos, Doraemon, Pocoyo, Dora la Exploradora son ya lo suficientemente conocidos, pero quizá esta Ari Tiki no lo es tanto, así que si te parece, comenzamos presentándola. Bueno, por el momento, presentamos su programa.
Niñas, niños, vamos ya. Bum Bum Club va a comenzar. Este es tu programa. Empieza ya.
Bum Bum Club, todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en 13 Televisión. Para niños y para padres, que siempre está bien ver la tele con los hijos, preparar el terreno, acompañar y compartir lo que se ha visto.
Bueno, y este Bum Bum Club, ¿para niños de qué edades estamos hablando?
Para niños de hasta 5 o 6 años como mucho, lo van a disfrutar sobre todo los pequeñajos de la casa, especialmente recomendado para, diríamos, los primeros espectadores. Ya sé que hoy los primeros son muy primerísimos.
Muy tempranos. ¿Eh?
Muy tempranos, de todo tipo de pantallas, pero vamos a dejarlo en 3 o 4 años, la edad de disfrute. Es lo que llamamos en televisión un programa contenedor, en este caso infantil, en el que nos van a enseñar, por ejemplo, lo importante que es la lectura, aprender la tabla de multiplicar, y todo bajo la batuta de la gata Aritiki, su banda, que poco a poco va haciéndose hueco ya en los escaparates de los grandes almacenes y que suena así.
Un, dos, tres, bailemos con los pies. Cuatro, cinco, y doy un brinco. Y en el seis, al siete aplaudo.
Ya me veo a los padres ensayando coreografías mientras los peques aprenden los números, como en la canción que suena. El programa es todo un desfile de personajes y sorpresas, ratones de biblioteca para cogerle el gusto a la lectura, esta banda tan felina a la que hemos escuchado, la inolvidable Lucrecia y sus trenzas de colores, la de los Loonies, que canta también en Boom Boom Club, y unos personajes que a mí me gustan especialmente. No sé cómo andamos de idiomas, pero en cualquier caso, los políglots nos pueden echar una mano. Son divertidos, muy pedagógicos. Yo les he visto en teatro en Madrid, merece la pena acercarse si pasan por su ciudad, y si no, pues se pueden ver aquí en la tele, en Boom Boom Club, donde hay también hueco para estos animalitos tan políglotas.
¿Sabes lo que son the polyglots?
¡Políglotas!
¡Correcto! Somos nosotros porque sabemos muchos idiomas.
Bueno, pues vamos a recordar dónde y cuándo podemos ver este Boom Boom Club con sus políglotas incluidos.
Boom Boom Club para niños de hasta 5 o 6 años y padres que no tenemos edad, ya sabéis. Lo podemos ver los fines de semana, sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al frente de la orquesta está la gata Aritiki. Como decía la clásica canción Ye Ye, tienen mucho ritmo y, como estás escuchando, hasta cantan en inglés.
Yo tendría que maullar ahora, pero no es lo mío. Gracias, Isidro. Hasta la semana
que viene.
Hasta
la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
Tiempo de juego, cadena COPE, 1-0.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Salud de la linterna en la cadena COPE.
Y Paco González.
Tiempo de juego.
Ernesto Sáenz de Buruaga y Javi Nieves.
La mañana.
Cristina López Slitkin.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Descabezado. Individuo que, aun teniendo cabeza, no la pone donde debería y al final la pierde.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ten cabeza y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Muchos científicos consideran las migraciones un proceso de adaptación. Los animales que se desplazan a los mejores ambientes son los que sobreviven para continuar su especie.
Cuenta Expansión de Banco Sabadell. Sin comisiones de administración y mantenimiento y con tarjeta de crédito y débito gratuitas, domiciliando una nueva nómina, pensión o ingreso mensual superior a 700 euros. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ramón García.
Llegan desde Bruselas nuevas recomendaciones para nuestra economía. ¿Que cómo te afectan? Te lo explico hoy miércoles en la tarde. Y te voy a contar quién es el primer español que se convierte en funcionario alemán.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les decía, hoy nuestro programa tiene un sabor especialmente misionero. Nos vamos a ir hasta Zimbabue, a la misión entre la población de los Tonga, en la que trabaja desde hace más de 40 años el sacerdote español Jesús María del Barrio. Antes de comenzar este diálogo, Eva Galbache nos ofrece su perfil en El Espejo.
El paisaje que ven sus ojos es extraordinario. Está cerca de las cataratas Victoria y más próximo aún al lago Cariba. De momento no lo cambia por nada. El padre Jesús María del Barrio lleva 41 años en Zimbabue, un país africano al que conoció cuando aún no se había independizado de Inglaterra y se llamaba Rodesia, cuando en los hoteles y restaurantes había carteles humillantes que prohibían la entrada a los negros y a los perros. Su principal labor es pastoral, educación y asistencial. Atiende junto a otro sacerdote una misión, una parroquia de extensión casi como la provincia de Segovia, donde nació. Colabora en la educación, sobre todo de huérfanos, y ayuda, por ejemplo, a trasladar enfermos a los hospitales. Nuestro invitado, con 70 años, es de las personas más mayores, porque la edad media en Zimbabue ha bajado por culpa del SIDA y está entre los 40 y 50 años. Pero él se siente todavía con fuerzas para ayudar a su gente, porque Jesús María del Barrio, misionero del IE, se mueve como pez en el agua con la tribu Tonga, gente muy abierta, aunque con costumbres tradicionales muy arraigadas. Y una curiosidad, el padre Jesús ha coincidido en Zimbabue con uno de sus 6 hermanos, también misionero, pero que ya no está allí.
Bueno, pues con este fondo de tambores que nos sitúa perfectamente, vamos a saludar ya al padre Jesús María del Barrio. Muy buenas tardes y gracias.
Hola,
por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, una primera pregunta así para abrir boca. ¿Qué hace un cura de Segovia como usted en un país como Zimbabue? ¿Qué es lo que le llevó a ese viaje tan largo?
Bueno, pues lo principal, pues traer aquí a predicar el Evangelio. Fue lo principal, pero luego, al ver las necesidades, pues hay otras muchas cosas que también se hacen, no solamente predicar el Evangelio, sino muchas cosas de toda clase, asistencial y todo lo que han ido diciendo antes.
Cuando
en la presentación, ya.
Cuando era usted más joven, porque sigue siendo joven de espíritu, pero ya tiene 70 años, ¿qué supuso este saltar el charco y aprender una nueva lengua, nueva cultura, nuevas costumbres? ¿Cómo vivió esa experiencia inicial?
Pues al principio era difícil porque había muchos problemas de comunicación, pero desde el principio me sentí muy acogido por la gente. No solamente cuando ellos venían a la misión, sino cuando yo iba a visitarlos, incluso a vivir en sus casas, a dormir en sus casas, siempre me he encontrado muy bien recibido. Por supuesto que la diferencia cultural es muy grande, pero eso no impedía que me encontrara muy bien entre ellos, desde el principio.
Y en 40 años, Jesús María, ¿no ha tenido en ningún momento, digamos así, la tentación de decir, bueno, ya he hecho bastante, me voy a recoger en mi buena tierra castellana?
No, de momento no, esa tentación no la he tenido.
No ha venido, bueno.
No ha venido. Ha habido otras tentaciones, pero no hay.
Otras peores.
Ya.
Cuéntenos un poco cómo son estos tongas con los que usted prácticamente se ha hecho, bueno, un padre, un hermano, un amigo y ya casi uno de ellos. ¿Cómo son, para retratarlos al oyente de España que no tiene ni idea de cómo es esta etnia?
La etnia tonga originalmente vienen de Zambia, y aquí hay solamente unos cuantos. Vivían y siguen viviendo a lo largo del río Zambeze. Lo que ocurre es que ahora, después de que se construyera la presa en el año 56, ahora pues la distancia es mayor porque la presa esta es bastante grande, pero siguen perteneciendo a la tribu Tonga Ila, del grupo Ila, dentro de la del grupo Bantú. Y esta tribu, como ya han dicho en la presentación, es muy abierta. Al principio, cuando se construyó la presa, todavía vivían muy a lo largo de, o sea, a lo largo del río, principalmente de la pesca, muy poco de la agricultura. Cultivaban lo indispensable y todavía hoy se nota que no son la mayor parte de ellos muy buenos agricultores.
No son diestros, son todavía.
En la agricultura, no demasiado, pero por supuesto que hay muchos que ya son buenos agricultores, pero no la mayoría. La mayoría son más pescadores que agricultores. Eso es la manera de vivir de ellos, iba a decir subsistencia, porque realmente no es que tengan mucho para comer. Aparte de eso, como ya han dicho en el programa, es una gente muy abierta, muy espontánea, y te pueden decir las cosas muy claramente, en las cosas en las que no están de acuerdo, no tienen muchos problemas para decirlo, si hay algo que no les gusta. Pero al mismo tiempo, pues son acogedores ciertamente, y juntamente con eso, son bastante, la mayor parte de ellos, serviciales. Uh-huh. Están siempre dispuestos a ayudar. Podría contar muchas...
Jesús, ejemplos, ¿cómo es su religiosidad? ¿Cómo acogen ellos la palabra del Evangelio, el vivir la propuesta de la Iglesia? ¿Cómo es esa situación?
Pues aquí la religión tradicional todavía está muy arraigada. Uh-huh. La creencia en los espíritus. De todas maneras, ahora... por lo menos la mitad, o quizá más de la mitad, no digo católicos, no, los católicos son muy pocos, pero ya han oído hablar del Evangelio.
Un primer anuncio.
Sí, y no, bueno, aparte de eso, que hay en las otras iglesias, y ahora hay muchísimas sectas en todo el distrito, o sea que han oído hablar ya del Evangelio, y muchos de ellos, pues se los ve, por ejemplo, los domingos, que van con la Biblia a los centros de culto. Uh-huh. Como digo, los católicos somos pocos aquí, pero contando todas las tribus, o sea, todas las iglesias, aproximadamente quizá la mitad, no, a lo mejor menos de la mitad, pero casi la mitad ya seguramente que están, podríamos decir que son cristianos o parecido al cristianismo, porque algunas de las sectas tienen... son muy sincretistas y tienen una mezcla de todo. Pero bueno, ahí también han oído hablar de Jesucristo. O sea que así es como está ahora la situación.
¿Y cómo es el día a día de Jesús María del Barrio en la misión? Un día normal y corriente, ¿qué es lo que hace a lo largo de la jornada?
Pues depende de si tenemos cursillos o no hay cursillos en el centro de pastoral. Uh-huh. Y hay cursillos, pues una parte del día me la paso... dando clase, estando con los que han venido al cursillo. Por ejemplo, el mes que viene, el mes de junio, estaré muy ocupado con unos catequistas que estamos formando en un curso que dura 3 años, pero no todo el tiempo, sino que están 6 meses, porque son catequistas voluntarios. Están 2 meses cada año, el mes de junio y el mes de septiembre. Empezamos el año pasado. Este es el segundo. Después del tercer año reciben un diploma. Entonces, si hay un cursillo o algo parecido, porque a veces hay cursillos de corta duración, pues una parte del día o casi todo el día me la paso en el centro de pastoral con los que han venido al cursillo. Uh-huh. Si no hay cursillos, es un día cualquiera de la semana, pues muchas veces preparando esos cursos y, por supuesto, visitando luego a la gente y visitando al hospital, porque aquí hay un hospital que es el hospital de distrito. Y casi, no digo que vaya todos los días, pero casi todos los días voy a hacer una visita al hospital. O sea que esa es la jornada normal. Y si es un jueves o un domingo o algún otro, incluso los sábados, eso me los paso casi todo el día fuera, visitando a la gente, las distintas comunidades, porque tenemos 24 y esta de aquí 25 comunidades en toda la extensión de la parroquia.
Mirando al futuro, Padre Jesús María, ¿qué es lo que desearía para este pueblo al que usted ciertamente pues tiene que amar, porque si no, no permanecería allí 40 años, y también pues para su propia vida sacerdotal, ahora que está ahí, bueno, digamos, remontando ya el cénit? ¿Qué es lo que desea usted?
Pues mire, para esta tribu yo desearía, por una parte, en el terreno material que vivieran mejor, porque es un problema muy grande para ellos la subsistencia, que estuvieran más desarrollados económicamente. Y en el terreno religioso, por supuesto, que fueran, que tuvieran menos miedo a los espíritus, menos miedo a esas otras cosas que son extranaturales, que no se sabe explicar, y por supuesto que fueran cristianos, católicos convencidos. Eso también está en el programa, pero como digo, todo va muy unido.
Hay que dar tiempo.
Ya, no, es que es muy difícil pasar de la religión tradicional a ser un católico convencido o un cristiano convencido. Es muy difícil, sobre todo en tiempos de crisis, cuando hay una enfermedad, cuando hay una muerte, algo que no se puede uno explicar normalmente. Esto es muy, en esos momentos es muy difícil permanecer fieles.
Padre Jesús María, hubo una hornada de sacerdotes españoles que con gran generosidad dieron este paso de ir a África, como usted, sí, como su hermano, que nos decía antes Eva. Para el futuro, ¿podemos esperar que haya relevo para este trabajo misionero en esta misión con los Tonga?
Pues ahora van viniendo algunos, pero muchos menos que antes. Pero, por ejemplo, este mes de mayo ha venido uno de Zaragoza. O sea que alguno todavía viene, pocos, porque antes, sobre todo cuando vine yo, en pocos años vinimos de España, me parece que como 16 en dos o tres años, pero ahora eso es impensable.
Andamos más escasos ahora, sí.
Ahora andamos, sí, ahora no se puede pensar en una cosa parecida, pero ya le digo que este mes de mayo hemos recibido a un sacerdote nuevo de Zaragoza. Ahora ocasionalmente recibimos algún refuerzo, pero pocos. Ahora no hay muchos refuerzos. De hecho, de los sacerdotes españoles que quedamos aquí, la mayor parte somos ya
mayorcitos, vamos a decirlo.
Ya así. Un poco mayorcitos.
Bueno, pues seguro que Dios proveerá y que esa tarea misionera no va a desaparecer, ciertamente. Vendrán
no,
de un sitio.
No, eso no puede
de
desaparecer porque desaparecería la Iglesia,
así
claro.
Así es. Pues Padre Jesús María del Barrio, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros este día a día de la misión. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde España.
Gracias, igualmente. Adiós.
Bueno, nos volvemos desde Zimbabue a Madrid para nuestra ampliación de todas las noticias de esta jornada. De nuevo por aquí, Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos con la audiencia general del Papa Francisco,
que ha dedicado su catequesis de hoy a la Iglesia como familia de Dios. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, siguiendo el orden de los artículos del credo, hoy tocaba el de creo en la Santa Iglesia Católica, pero aquí se va a detener el Papa más de un miércoles. Él mismo ha anunciado que hoy inicia una serie de catequesis sobre el misterio de la Iglesia. Misterio, ha señalado, que todos nosotros vivimos y del cual somos parte. Lo va a explicar basándose en textos del Concilio Vaticano II. Y lo primero que ha hecho hoy ha sido hablar de eso, de la Iglesia como familia de Dios, respondiendo a los que dicen creo en Dios pero no en los curas, o Cristo sí, Iglesia no. Pues es justo la Iglesia, ha dicho el Papa, la que nos lleva a Cristo y a Dios, pero está formada por hombres.
Pastori e fedeli. Ci sono defecti.
Pastores y fieles tienen defectos, imperfecciones, pecados. También el Papa los tiene, ¿eh? Tiene muchos. Pero cuando reconocemos que somos pecadores, encontramos la misericordia de Dios. Preguntémonos hoy, ¿cuánto amo yo a la Iglesia? ¿Rezo por ella? ¿Me siento parte de la familia de la Iglesia?
Me siento parte de la familia de la Chiesa.
La Iglesia es una familia en la cual se ama y se es amado, ha dicho el Papa. Y ha citado a Benedicto XVI, cuando recordaba que la Iglesia no es una organización nacida de un grupo de hombres que se han puesto de acuerdo, sino que es una obra de Dios.
Gracias, Paloma. Monseñor Ricardo Blázquez celebra hoy las bodas de plata de su ordenación episcopal.
El arzobispo de Valladolid fue ordenado obispo auxiliar de Santiago de Compostela un 29 de mayo de 1988 y lo celebrará esta tarde con la presencia, entre otros, del que era entonces arzobispo de la diócesis compostelana, el cardenal Rouco Varela. Desde COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
25 años de episcopado que se celebran esta tarde a las 6 con una misa de acción de gracias en la Catedral Vallisoletana y en la que el arzobispo de Valladolid estará acompañado por más de 20 obispos, entre ellos Antonio María Rouco Varela, Braulio Rodríguez Plaza o José Delicado Baeza. Su homilía estará plagada de agradecimientos.
En mí emerge ahora ciertamente la gratitud. A medida que voy recordando
también con la memoria del corazón. Los años transcurridos, tengo que reconocer y lo agradezco ante todos lo que han facilitado mi ministerio.
Además, las celebraciones del día de hoy en parroquias y comunidades de la diócesis se desarrollarán con el ritual Misa por el Obispo. Hay que recordar que Ricardo Blázquez compagina el arzobispado de Valladolid con la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Española que presidió entre 1990 y 1993.
Pues vamos ahora con otras noticias en España de esta jornada.
El Muelle del Arenal de Bilbao acoge desde hoy una exposición de la Hermandad de Cofradía sobre la Semana Santa bilbaína, cuyos orígenes se remontan a hace más de 450 años. Hay una propuesta del Ayuntamiento de Bilbao y de las Juntas Generales de Vizcaya para que el Gobierno vasco declare a esta Semana Santa bien cultural protegido. Por otra parte, el cardenal Sistac, el arzobispo de Barcelona, presenta esta tarde en Roma su libro Cristianos en la Sociedad del Diálogo y la Convivencia, que reúne una selección de sus cartas pastorales. En Málaga se presentará a las 8:30 de esta tarde el libro Mena JMJ 2011 Madrid, que ha coordinado el director de comunicación de la cofradía, Manuel García. Y el español Andrés Carrascosa, actual nuncio apostólico en Panamá, será investido hoy doctor honoris causa por la Universidad Panameña.
Gracias, Faustino. Pues con la felicitación para monseñor Andrés Carrascosa, al que tuvimos aquí en El Espejo el pasado lunes, concluimos este recorrido informativo en la edición del Espejo de este miércoles, que ha contado con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con Eva Galbache, como siempre, en la producción. Les dejamos ahora con Ángel Expósito en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo en la cadena COPE. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a la 1:30 con toda la información de cuanto sucede en nuestra iglesia. Buenas tardes.